Seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana 92.5, 9 de la mañana, 43 minutos, pocos minutos para un tema que seguramente nos llevará a alguna otra tertulia. Seguridad, o su contracara, inseguridad en el barrio, de cómo se organizan los vecinos para combatirla, es un tema recurrente, cada tanto, es como cíclico, cada tanto asoma una vez más. Pero escuchábamos al ministro del Interior, y se refería a la preocupación que le generan los, por ejemplo, arrestos ciudadanos, principalmente si las personas están armadas.
A mí lo que me preocupa es que la gente se organice para hacer eso, porque puede tener consecuencias negativas para todo el mundo. Otra de las consecuencias negativas es que muchos creen que armándose pueden luego defenderse o defender un vecino. Toda vez que una persona armada se enfrente con un delincuente armado, el delincuente armado está en mucho mejores condiciones que la persona común y corriente que trabaja para ganarse la vida, estudia y no está acostumbrada a disparar sobre otro ser humano.
Ahora hay un tema que tiene que ver con la identificación de personas, y acá empiezo a poner signos de interrogación, peligrosas, potenciales autores de robos, porque sabemos que existen ciertos prejuicios, por ejemplo, cuando una persona es sospechosa. Y, por ejemplo, utilizaré el giro idiomático vulgar, se corre la bola de que alguien es peligroso en el vecindario y, bueno, ya nos guiamos por eso, por su aspecto, por su vestimenta, porque tiene pinta de, por portación de gorro, por ejemplo, o de capucha. Nos acordamos del caso de las movilizaciones por seguridad en Carrasco, lideradas por Roberto Canessa.
¿Y ese auto por qué está intencionado? Voy a llamar a Rosana a ver en qué está, si es el mismo de ayer, ese que llevó el otro día. Es la señora gorda esa que va con dos niños, que va marcando las calles que roban.
Canessa proponía estar atentos a este tipo de señales y en su discurso se desprendían algunos de estos estereotipos. ¿Qué les parece a ustedes, María Elena?
Es una situación muy peligrosa que yo desecho de entrada.
¿Cuál?
La de la autoorganización para defenderse. Me parece que corre riesgos muy graves de cometer injusticias, pero sobre todo de someterse a situaciones donde el daño sea peor que el remedio. Yo creo que hay herramientas alternativas. Me parece que las mesas de convivencia ciudadana fueron una estrategia y son una estrategia muy interesante que el propio Ministerio del Interior, las autoridades locales, municipios, las organizaciones sociales y los vecinos pueden participar en esas mesas y de alguna manera es un espacio de contención comunitario también y donde está la policía de la zona, el comisario, etcétera. Me parece que eso es una alternativa seria. Ahora, organizarse para perseguir gente o porque realmente delinquieron o porque, como recién explicabas tú, por porte de cara pasan a ser sospechosos, me parece una cosa muy peligrosa. Yo voy a poner un ejemplo burdo. Una señora vecina en el barrio donde vivía antes que me decía, ah, este negro pasa por acá todos los días a la misma hora. Este es sospechoso. ¿Y usted le parece que una persona que pasa todos los días a la misma hora, no será que va a trabajar y que viene de trabajar? Efectivamente, el señor iba y venía de trabajar. Pero era negro, usaba gorro, como tú decías, y entonces pasaba a ser, entre comillas, sospechoso. ¿Podemos darle manija a ese tipo de irresponsabilidad ciudadana?
Beatriz.
Bueno, primero, ¿qué es lo que hace que la gente sienta que se tiene que unir en las distintas zonas? Y bueno, es la ineficiencia policial. Y es así. Yo comparto que no es lo ideal. A mí me gusta, sí. Yo creo en las mesas ciudadanas, donde todo el mundo lleva la preocupación de lo que está pasando en el barrio, pero el tema es que no fue suficiente. Entonces caemos en estas situaciones que parece la época del aspecto criminoso de Lombroso y Carrara en el derecho penal, acá tenemos una penalista donde vemos a alguien, pero esto es fruto de que María Elena habla de la sociedad contenida. La sociedad no puede contenerse más frente a lo que son los indicadores de violencia que la policía no ha podido solucionar ni bajar.
Fabiana.
Sí, yo tenía un profesor de Derecho Penal que cuando hablaba de estos casos de discriminación siempre decía, todos tenemos un Lombrosito adentro. El Lombroso es este autor que en un momento propuso la hipótesis de que había determinados rasgos físicos que determinaban inclinación a cierto tipo de delitos.
Claro, sí, claro.
Bien absurda, propia de la época, pero que hoy en día todavía parece que tiene su arraigo en la gente. Tres precisiones. Primero, la gente suele confundir arresto ciudadano o defensa personal con justicia por mano propia. Ese es el primer peligro, que la gente crea que puede, que tiene legitimidad para justiciar, para atacar a una persona, para detenerla sin que haya hecho algo, para castigarla por lo que hizo, cuando en realidad la ciudadanía tiene... Los ciudadanos tienen derecho a detener a una persona y a acudir a la justicia o a defenderse si están siendo vulnerados en sus derechos con una agresión ilegítima e inmediata. Es decir, no es justicia por mano propia. Ese es el primer error por el cual luego, cuando vemos que alguien supuestamente se defendió, es procesado penalmente, se entiende como injusticia. Y por lo general es porque trató de hacer justicia por mano propia. Segundo, esto que ya se hablaba, el peligro de la discriminación. Se padece discriminación, sobre todo socioeconómica y étnico-racial, por parte de los propios operadores, es decir, de la policía, es decir, del Poder Judicial, es decir, del sistema carcelario, no es ajeno a ello también la ciudadanía, y siempre terminan siendo más sospechosos determinadas personas con cierta vestimenta, con determinados hábitos que podemos no compartir, pero no significa que sean delito. Entonces, cuidado cuando esos prejuicios que todos tenemos y esa discriminación que todos eventualmente ejercemos se vuelven contra de nuestros propios vecinos.
Si llevas una camiseta de Peñarol parece que todavía es peor.
Exacto. Y comparto con Beatriz que muchas veces estas urgencias de la población vienen de la mano de la poca confianza que pueden tener, por ejemplo, la policía. Ahora bien, por algo cuando nos quejamos de la policía, por ejemplo, o del Poder Judicial, una de las cosas que siempre reclamamos, y yo creo que con razón, es más preparación, más capacidad técnica, mejor uso del armamento. Entonces, si estamos hablando que las personas que son profesionales para ocuparse de estos asuntos deberían tener aún mayor preparación, ¿cómo podemos simultáneamente creer que nosotros, ciudadanos de a pie, en el sentido de que no estamos preparados para ello, podemos hacerlo? Es decir, yo creo que también que, por ejemplo, el sistema de salud tiene un montón de carencias, pero no por eso me atrevería a operar a un ciudadano porque estoy cansada de que los médicos no hagan las cosas como yo quiero. Entiendo la urgencia, todos hemos, no todos, pero muchísimos hemos padecido en algún momento las manos de la inseguridad y del delito, pero cuidado, no hagamos que esto aumente más aún la violencia y el delito, porque estos posibles ajusticiamientos también son delincuencia.
Dos temas de reflexión. Primero, la cantidad de armas que hay en la sociedad uruguaya, que es realmente muy complicado. Yo decía la estigmatización, y la verdad a mí me impresionó mucho el propio ministro del Interior y autoridades cuando, y ustedes saben que es una camiseta que quiero mucho, pero no lo digo fundamentalmente porque toco a mi cuadro de fútbol, sino porque me parece que cuando una autoridad, independientemente de su preocupación, que puede ser real, identifica a una hinchada de fútbol como que en esa hinchada sus principales referentes, como que en otras hinchadas esto no pasara, como que en otros sectores de la sociedad esto no pasara, me parece que cuando hablamos de discriminar, si hay alguien que tiene que tener cuidado en el mensaje es el actor político. Y ni que hablar en estos momentos de tanta inseguridad cuando el mensaje es mandado por el propio ministro.
Patricia.
Sí, yo creo que hay una esquizofrenia con el tema brutal. El ministro nos dice que tiene una preocupación terrible por estos arrestos ciudadanos, pero a su vez el Ministerio del Interior saca un comunicado congratulando a los vecinos que capturaron al violador en Ciudad de la Costa. Entonces, por un lado decimos que está mal, por otro lado lo alentamos y lo estimulamos. El caso pudo haber terminado muy mal realmente, porque estamos hablando de un acto delictivo que causa realmente sentimientos muy encontrados y es una situación muy difícil. La horda y la gente se puede ver, la manija es real, yo entiendo lo que dice Fabián ante una distinción, pero también es real de que la sensibilidad juega mucho y que el ciudadano se está exponiendo a intentar frenar un delito y terminar siendo la persona que causa el delito y terminar haciendo actos que después puede lamentar. Es igual que yo entiendo el tema de la organización ciudadana, pero no comparto tampoco que el ministerio legitime el tema de los vecinos en alerta. Realmente es una situación muy peligrosa.
Comentarios finales, Fabiana.
Comparto la preocupación de Patricia y solamente poner un ejemplo que para mí es paradigmático de los riesgos que se corren con estas cosas, que cuando va de la mano la sensibilidad con la urgencia, que es lo que suele ocurrir con este tipo de cosas, porque no podemos olvidar que muchas veces son situaciones urgentes en las que la gente sí corre peligro y sí puede tener miedo. Hubo un caso muy resonado hace unos años en el que se había encontrado a una bebé que sin vida, que tenía ciertos rastros de algo blanco en su cuerpo. Inmediatamente la policía, que se apersonó en un lugar a reconocer los hechos, salió y lo primero que planteó frente a los medios de comunicación, y no sé si también la forense, pero la verdad es que no lo recuerdo, que aparentemente la niña había sido abusada sexualmente. Una bebé que creo que no tenía un año. Por supuesto, como suele ocurrir, porque este tipo de delitos ocurren por lo general en el núcleo familiar o más cercano, uno de los primeros sospechosos detenidos fue el padre de la niña. En las primeras horas que este hombre estaba detenido, le prendieron fuego a la casa. Es decir, esa familia perdió casi en las mismas 24 horas la bebé y la casa prendida a fuego. Pocas horas después se determinó por los médicos correspondientes que ese rastro blanco que al comienzo creían que era el semen era en realidad una pomada que le habían puesto a la niña porque estaba paspada, y la niña lamentablemente había muerto de muerte súbita, es decir, por causas, llamémosle, naturales, y no había sido asesinada. Este hombre, que era inocente, perdía a su hija en manos de la fatalidad y perdía la casa en manos de los vecinos, que también víctimas de alguna manera de los medios ajusticiaron de mala manera algo. Entonces, cuidado con estos procesos ciudadanos y esta toma de decisiones tan peligrosas.
María Elena, minuto final.
Sí, yo creo que hay una, tal vez como reacción a la violencia, que es cierto que se vive, y hay una cuota de inseguridad ciudadana importante, también hay una violencia contenida en la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, el otro día estuve viendo Relatos Salvajes y te diré que hay muchas personas que se identifican o nos identificamos con alguna de las reacciones. Y cualquiera que la vea lo va a percibir, lo va a sentir directamente. Si en ese contexto, digamos, de violencia social en el que todos vivimos, aún esta violencia contenida culturalmente que tenemos todas las personas, vos le ponés un arma cerca o le ponés el aliento de un grupo irracional en el momento de la urgencia, como decía recién Fabiana, estamos corriendo un riesgo tremendo. Puedo recordar a aquel padre que mató a su hija dentro de su casa pensando que era un ladrón en Carrasco. No sé si se acuerdan de eso. Entonces, el hecho de tener un arma cerca, sea el arma, aunque haya sido alentada por algún ministro, cosa que cuestiono y me parece una cosa terrible, no por el ministro del Interior, sino más bien por el ministro de Defensa. Me parece una cosa terrible y creo que tenemos que pensarnos como sociedad y reconocer que nosotros tenemos una cuota de violencia contenida que en situaciones extremas o de gran tensión como estas sale y sale de la peor manera.
Bien, les quiero agradecer a Beatriz Argimón, Fabiana Goyeneche, María Elena Laurnaga y Patricia Soria. El miércoles las espero ya comentando seguramente los resultados electorales del domingo.
Feliz Día a las Madres, pese a la elección.
Bueno, es otro tema, ¿no?
Y feliz clásico. Vamos a ver.
¿Cuándo es el otro?
Tenés razón, es el otro. Me estaba adelantando.